En 2018 se creó CRUSAR, un proyecto interdisciplinario que tiene el propósito de sistematizar y analizar el archivo Berruti, que dispone de documentos vinculados al funcionamiento de la última dictadura. Fue una iniciativa de la Facultad de Ingeniería, de Información y Comunicación y de Ciencias Sociales y cuenta con el apoyo de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia. Para indagar sobre el proyecto y cómo tenía impacto en la sociedad civil y en el marco del aniversario de 175 años de la DULAR, recibimos a Samuel Blixen, docente de esta casa, periodista integrante del proyecto, y al también integrante del proyecto Nilo Patiño y de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien también, tenemos otra noticia con respecto a esto, están presentando el libro Desaparecidos en Busca de la Verdad, hoy en la FIC, a las 18:30 horas. Mucha información. Samuel Blixen, Nilo Patiño, ¿cómo están? Bienvenidos.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por estar en Comunidad Dular. Bueno, primero que nada, si quieren empezamos hablando un poquito de más de lo histórico de CRUSAR, del proyecto, y después vamos pasando un poco para el libro, si están de acuerdo. ¿Hubiera sido posible el proyecto de CRUSAR sin el apoyo de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio? Porque es un proyecto de extensión.
Es un proyecto de extensión, sí. Yo te diría que tuvo un papel importante porque nos dio, digamos, un encargo institucional, ¿verdad? También es cierto que no hubiera sido posible el trabajo de investigación si no hubiéramos tenido el apoyo de Michelini en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que fue el que nos proporcionó los documentos con los cuales nosotros empezamos a trabajar.
Ahora, un poco el proyecto que en realidad que busca categorizar, buscar, o sea, ¿cómo han ido mejorando esas técnicas? También teniendo en cuenta que es junto con la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Sí. ¿Tú querés? Bien. Yo quiero pisarlo, ¿viste?
No quiero monopolizar.
No, claro. Mira, el proyecto empezó en la FIC, ¿verdad? Teníamos los documentos, nos planteamos hacer una sistematización de la información. Pero la información era muy voluminosa. Eran 1.500 rollos que tienen 2.500 imágenes cada uno en promedio. Por lo tanto, eran como 3 millones de documentos.
Imposible de entender para alguien que no tiene acercamiento al tema.
No, y además, como decía uno de los compañeros que también integró el CRUSAR desde el comienzo, pasabas 20 años leyendo. Claro. O sea, una persona para leer todo eso. Así, entonces nosotros dijimos, tenemos que sistematizar. Mientras empezamos a leer los documentos, ¿verdad? Junto con colaboración de estudiantes que estaban interesados en acercarse al trabajo de lectura de los documentos, empezamos a tomar contacto con la FIC. Y con la ingeniería. Y en ingeniería, bueno, se planteó la posibilidad de buscar herramientas que nos permitieran acceder más fácilmente a los documentos. Uh-huh. O sea, queríamos establecer un buscador. Entonces, con el buscador nosotros podíamos acercarnos a los temas que nos interesaban. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta de que el trabajo de leer, es decir, físicamente, es insustituible. ¿Por qué? Porque tú, cuando vas leyendo, vas aprendiendo y van surgiendo otras cosas y estableces en relaciones entre la información que vas leyendo con otra información, cosa que el buscador generalmente no lo hace, por más que te lo permite. Y bueno, ingeniería lo que empezó fue a trabajar los materiales que nosotros les aportábamos para lograr una traducción a digital de la información que estaba en el formato JPG o o sea que eran imágenes, ¿verdad? Claro. Y están en eso todavía, porque recién cuando se pudiera traducir la imagen a digital era que nosotros podíamos empezar a tener un volumen de información como para aplicar un buscador.
Claro.
Es eso lo que estamos todavía, ¿no?
Sí, digamos que el proyecto de inicio tuvo dos características principales. Una es que fuera un proyecto multidisciplinario, porque es una. En los archivos no solo están enfocados desde el punto de vista de la lectura de, y del estudio de eso, sino que el proyecto mismo buscaba que los archivos fueran acceso público a todo el mundo. Uh-huh. Ese es uno de los objetivos que todavía no está logrado a media, digamos, porque hay un repositorio creado por el a propuesta del proyecto, creado aprobado por el CDC, que funciona en lo que era la Facultad de Veterinaria.
En el campus Luis
Pero Haneke. Es parcial, digamos. Todavía falta mucho andar, digamos, para que esa parte del proyecto tenga acceso a todos los documentos que tenemos. Esa es una parte importante, porque siempre fue la idea de... cuando se creó este proyecto hubo muchos contras, en el sentido de que se pretendía tener en exclusividad los archivos y los documentos e interpretarlos de acuerdo a hacer una historia de eso. Había como tendencia hacia eso. Lo que hizo este proyecto es romper eso, digamos, por un lado estudiar como y investigar, viste, te digo, con determinado equipo de docentes y estudiantes que fundamentalmente estaban en la FIC, y con militantes sociales también mezclados, y por otro lado la parte técnica, digamos. En la parte digamos de investigación es lo que hemos más avanzado, digamos. En los otros campos hemos estado muy limitados, entre otras cosas, porque hay una cosa de peso, que es que este proyecto es, yo diría, el 90% es, si no más, es todo voluntariado.
Claro, no tuvimos la posibilidad, salvo algún dinero que obtuvimos de extensión, porque uh-huh. nos presentamos a concurso, es decir, a concurso de proyecto. No hemos logrado una financiación para poder abarcar todos los aspectos del proyecto. Ahora, en la parte de investigación, como decía Nilo, no solamente hemos avanzado en el estudio de los contenidos del archivo Berruti, que eso es importante. Uh-huh. O sea, la lectura te lleva al conocimiento, el conocimiento te lleva a establecer vínculos con la información, y de ahí vas sacando, haciendo análisis que te permiten hacer síntesis. Lo hemos hecho, hemos estudiado el papel de la inteligencia militar, hemos estudiado el papel del OCOA, el papel del CID, y eso nos llevó a incorporar otro tipo de documentos que son complementarios y que en el conjunto hacen, se multiplican las posibilidades de resultados, que son, por ejemplo, los archivos que tiene la justicia civil, los archivos de la justicia militar, que están en Asprofumi, y otros documentos como los legajos militares y los tribunales de honor. Es decir, en ese conjunto de materiales nosotros encontramos información dispersa y que el objetivo es vincularla, ¿verdad?, para darle un valor real y para establecer niveles de conocimiento. Uh-huh. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que todo lo que tiene que ver con la actividad militar y sobre todo con la inteligencia militar es como un campo vedado. Uno tiene que empezar a buscar, a levantar la alfombra para ver qué es lo que hay debajo, y es un trabajo difícil. Y cada información que se obtiene, cada conocimiento nuevo que te permite comprender cómo funcionaban los militares, no solamente en la represión, sino también en su estructura. Uh-huh. Es decir, es un esfuerzo que implica obtener parcialmente información que después se junta, se cruza y da una idea de lo que estamos trabajando. Esa es un poco la tarea de investigación.
Hablábamos al principio que Cruzar nace de un proyecto de extensión, que para quien es un poco ajeno a la UDELAR quizás es bueno aclarar que La extensión se vincula, digamos, con la sociedad, vincula la actividad de la universidad con la sociedad. Y en ese sentido, Cruzar también tiene en el marco de su proyecto Luisa, que es una herramienta de transcripción que apela a la colaboración de la población para transcribir justamente Exacto. ciertas cosas. ¿Cómo surge esta idea de, bueno, de integrar a lo que, si se quiere, es como más un conocimiento popular o no sé, alguien que está ajeno a lo académico? Están viendo.
No, mirá, el Luisa es un fenómeno fantástico, porque es una herramienta elaborada por los ingenieros que permite la participación de la gente, ¿verdad? Los resultados prácticos son relativos en el sentido de que no es muy voluminoso el conjunto de documentos que pudieron ser transcriptos con Luisa, o sea, con la participación de la gente. Pero sin duda es un paso para que todo este trabajo tenga una pata en la sociedad. Y lo que se ha rescatado es que la gente, cuando participa en Luisa, cuando entraba en Luisa y daba su aporte, que, para explicarlo muy rápidamente, es decir, eran documentos de muy difícil lectura, y entonces, por lo tanto, la gente leía una palabra y daba una solución, o sea, una transcripción de lo que era, y así se iba iban recogiendo archivos, iban armando los archivos y se iba conociendo el documento. O sea, una tarea que no permitía resolver, yo qué sé, la totalidad de los documentos ilegibles, pero permitía sí mantener ese vínculo con la población.
Bueno, ahora si entras, a mí por lo menos las imágenes que me aparecen es bastante fácil el que me tocó, que dice Embajada del Uruguay y Tribuna con Y, por ejemplo. Claro. Pero es un ejemplo
La palabra podía tener distintas traducciones, porque claro. Estaba tan borroso que, bueno, pero por métodos matemáticos, los ingenieros analizaban las respuestas y finalmente establecían cuál era la palabra correcta.
Si hay alguien escuchando y quiere colaborar, aún puede entrar.
Sí, se entra, es decir, se entra en Luisa, en digital, y va a tener la experiencia de poder participar de una forma anónima, ¿verdad? En el rescate de los documentos.
Maravilloso.
Pero, digamos, no solamente con Luisa se hizo una participación de la sociedad, porque nosotros incorporamos otros grupos vinculados a derechos humanos que también nos han ayudado notablemente, y sobre todo en el interior. Es decir, los grupos de derechos humanos en el interior se vincularon, o sea, nosotros nos vinculamos a ellos para que participaran en el trabajo. O sea que desde el punto de vista de la extensión de la participación, logramos romper cualquier tipo de aislamiento, si nos vinculamos notablemente. Y en el trabajo de investigación también, porque al ir buscando nuevas fuentes, establecemos vínculos con distintos organismos, ¿verdad? Que nos facilitan muchas veces herramientas o soluciones para lo que estamos buscando.
Ahora, uno de esos grupos pilares es Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, bueno, ese proceso de integración de este grupo? ¿Cómo fue el proceso de integración del grupo de Madres y Familiares al proyecto de extensión?
En realidad, el Madres y Familiares apoyó, digamos, el proyecto como en un principio incluso dio el aval, porque nosotros necesitábamos, claro, para presentar el proyecto a nivel de la universidad y de extensión, necesitábamos determinados avales. Uno fue el de Madres y Familiares, que apoya todos los proyectos que tengan que ver con derechos humanos y con, es casi una resolución en general genérica, que se aplica, digamos, cuando se necesitan los distintos colectivos, piden el apoyo de Madres y Familiares, y Madres y Familiares no participa directamente ni opina sobre los proyectos. Lo que hace es apoyar de una manera genérica, a veces en forma particular, en algún caso, pero con ese criterio, digamos, de no opinar sobre los distintos proyectos que pueda haber. Eso pasa mucho antes de la marcha del 20 de mayo, porque hay cantidad de proyectos y cantidad de iniciativas que sería desde el punto de vista concreto de aprobar todo eso es imposible, pero aparte de imposible no sería criterioso, digamos.
Claro.
El proyecto tiene a su vez una cosa muy importante que como que nosotros hemos ido avanzando en relacionado con el aspecto interdisciplinario, y hemos tenido determinadas iniciativas a partir del conocimiento que produce la investigación y el análisis de esos documentos. Hemos ido sacando algunas conclusiones y hemos extraído información importante para distintas causas, digamos. Uh-huh. Siempre en busca de una cosa que para nosotros es esencial y que este proyecto lo tiene así como por encima de todo, que es la búsqueda de la verdad. Uh-huh. Incluso sin importar que le duela a quien le duela, digamos. Tratar de ser lo más objetivo posible, sobre todo basado en documentos, eso que digamos que la información esté basada en documentos, no simplemente en un análisis. Después viene la parte del análisis que nosotros aportamos de acuerdo a la información y al criterio que tengamos nosotros de cómo asimilamos, digamos, esos documentos. Pero hay una cosa básica que son la documentación, eso es incontrastable. No hay discusión porque los documentos están ahí y dice tal cosa y no hay forma. Sí, claro. Eso, de compartir eso ha sido muy importante y hemos tenido la iniciativa de compartir eso con los distintos grupos, digamos, de la sociedad que se ocupan de determinadas cosas. Es así que en la parte de derecho, por ejemplo, hemos tenido la iniciativa de presentar un recurso por el acceso a la información de un documento que para nosotros es muy importante y hemos colaborado en meterlo en una causa judicial a los efectos de que sea más potente ese reclamo, digamos. Claro. Porque desde el punto de vista del recurso no tiene penalización, digamos. Es simplemente un dictamen de un juez que le dice, usted tendría que entregar, pero en los hechos no puede, digamos, si no lo hace, no puede actuar en contra ni penalizar eso. Uh-huh. En cambio, en la parte penal sí. En la parte penal sí, porque si se lleva que un testigo de documentos falsos, de información falsa, es profeso y probadamente puede pasar de testigo a indagado.
Uh-huh. Nilo, recién decías que lo importante siempre es la búsqueda de la verdad. Y el libro que ustedes van a presentar esta tarde se llama Desaparecidos en busca de la verdad. ¿Cómo llegan a este libro? ¿Qué expectativas tienen para la presentación de hoy? Cuéntanos un poquito.
Y este libro es parte de esa investigación que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Uno de los centros de digamos de la investigación es la explicación de los desaparecidos como una cosa emblemática, pero aparte como un tema trascendental que ha pasado de generación en generación y lejos de haberse amilanado, digamos, se ha ido creciendo en la sociedad, ¿no? Y como no hay explicación muchas veces de eso, nosotros hemos tratado de, por un lado, intentar dar algunas explicaciones que no son completas, por supuesto, y por otro lado, de acuerdo a los documentos que hay, a la investigación que se hace, ir dando respuestas a la búsqueda.
Claro. Porque fíjate, cuando nosotros empezamos a trabajar con Berruti, una de las cosas que surgió desde el mismo comienzo era que en esos documentos era muy difícil obtener información directa de las desapariciones. O sea, todo el material producido por los militares, por la inteligencia militar, que se refiriera concretamente y en forma operativa a las desapariciones, había sido eliminado del archivo Berruti. Entonces, era una especie de frustración, ¿verdad? Es decir, buscar en un archivo como ese, tan grande, información que muy rápidamente nos dimos cuenta que no íbamos a encontrar. Sí encontrábamos algunas pistas, algunos elementos que, analizados y estudiados detenidamente, nos abrían pequeñas puertas para otra cosa. Bueno, el libro, de alguna manera, es consecuencia de esa frustración. O sea, todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, nosotros, en principio, en Berruti, no podíamos avanzar. Pero bueno, como te decía, al tomar contacto con otra documentación, sí encontramos otros niveles de acceso a información parcial. Y como decía Nilo, no tenemos las respuestas totales, pero sí hemos avanzado en algunas cosas. Y en ese sentido, nosotros creemos que este libro, basado estrictamente en documentación y en documentación oficial, encontramos una cantidad de elementos que acercan muchísimo, ¿verdad? Al conocimiento de cuál fue el proceso de búsqueda, el proceso de la desaparición, las responsabilidades, y además, paralelamente, es una crónica también de las dificultades, ¿verdad?, que la sociedad y los grupos específicos, como Madres y Familiares o como los antropólogos forenses, han enfrentado para buscar los restos de los desaparecidos. Entonces, también es una crónica de esa perseverancia que ha dado escasos resultados hasta ahora, pero porque el tema de los desaparecidos enfrenta directamente a la impunidad y a la omertad militar, ¿no? Es decir, a la determinación de mantener silencio sobre todo esto.
Ahora, una última pregunta más de logística. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
El libro se puede conseguir en la editorial, o sea, en Ediciones de Brecha, o en las librerías.
En cualquier librería, ya están todas las librerías.
Exacto.
Perfecto, entonces, extendemos primero a que compren el libro y lo lean, y segundo, si les da tiempo a leer el libro antes de la presentación, buenísimo, que la presentación
unos
es hoy.
Que pasen el tip.
La verdad que sí. Es hoy, martes 23 de julio, a las 18:30 horas, en la Facultad de Información y Comunicación. Samuel Blixen y Lo Patiño, integrantes del proyecto interdisciplinario Cruzar. Muchas gracias por estar en Comunidad de la
Gracias a usted.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.